a Marcos Castro, bueno, actual jefe de gabinete de la municipalidad e intendente electo de Viedma. ¿Qué tal? Buen día, Marcos.
Buen día, Nati. Buen día, buen estimado. Día. Un placer estar acá. Un saludo grande a toda la audiencia.
Bueno, gracias por acercarte, Marcos, al estudio. Está bien, estás...
Se escucha clarito, así
que... Perfecto, escucha. Perfecto, no toco nada.
Sí, bueno, Marcos, arranquemos por la cuestión más de coyuntura, digamos, del momento, ¿no? De que estamos con problemas en el barrio Nalauquén y con las playas cerradas por la influenza aviar. Contanos un poco qué está haciendo la municipalidad con estos dos temas.
Sí, bueno, en el caso del barrio Nalauquén, lamentablemente en el día de ayer, en horas de la noche, hubo una ráfaga de viento muy grande que atravesó, digamos, un sector de la ciudad y, bueno, evidentemente en algunos sectores generó algunas complicaciones y en algún barrio puntualmente, en el caso de Nalauquén, alguna complicación mucho mayor y mucho más grave, que fue la voladura de un techo de uno de los módulos. Así que, bueno, inmediatamente cuando pudimos tomar conocimiento de la situación, fueron todos del área de obras públicas, del área de protección ciudadana y el equipo municipal a ver qué sucedía, y en ese entonces, bueno, tomamos conocimiento de que había habido una voladura grande, de un techo muy grande. Entonces, bueno, ahí se pudo hacer alguna mínima intervención, y ahora está el área de obras públicas también trabajando a ver cómo empezamos a poder colocar y dar una mano a los vecinos, porque realmente fue bastante grande, los metros de techo que se volaron. Así que, bueno, aspiramos a poder durante el día o lo más rápido posible poder nuevamente colocar el techo y dejarlo de una manera segura para quienes habitan ahí puedan tranquilamente volver a su hogar.
Decías que fuera de micrófono que son cuatro departamentos los que fueron afectados.
Sí, sí, es. Ahora hay que ver después si el resto de los departamentos donde no se voló el techo quedaron medio resentidos y se está trabajando en eso. Estaban intentando también comunicarse con el IPPB, porque, bueno, son edificios que tienen quizás un determinado tipo de construcción y demás, y el IPPB debe tener un poco más de expertise sobre la materia. Pero, bueno, estamos interviniendo, trabajando y asistiendo en todo lo que la familia necesite.
Bien.
¿Qué fue? ¿Falta de mantenimiento? Eso, tal vez.
Y no sé, no te podría decir cuál fue la causa. Seguramente vinculada a varios factores puede haber sido, pero no tenemos un nivel de precisión para poder decirte, mira, fue esto o aquello. Quizás fue una sumatoria de cosas, pero seguramente capaz que con el paso del tiempo. Yo hablé con Gastón Renda hoy muy temprano cuando estaba en el lugar. Seguramente ahora nos juntaremos un ratito y me dará algunas precisiones.
Claro. Bien, bueno, y jornada complicada para trabajar hoy porque sigue pronóstico de viento, ¿no?
Sí, estaba moviendo eso. Justo antes de venir a la radio estaba charlando ahí con el intendente y le comentaba eso, que ahora creo que 10 de la mañana, 10 y media, empieza también nuevamente a soplar viento fuerte y hasta horas de la tarde va a haber mucho viento. Así que, bueno, trataremos de trabajar de la manera que obviamente no ponga en riesgo a nadie. Intentamos también que las familias, si tenían voluntad de irse, así lo hagan, pero, bueno, quisieron quedarse cuidando sus pertenencias y demás, y está muy bien que así lo hayan hecho. Así que, bueno, colaboraremos porque a ver, cualquier cuestión de estas características nos obliga a poder intervenir y veremos cómo sucede. Si podemos colocarlo hoy y volver toda la normalidad, mucho mejor, y si no, bueno, seguiremos interviniendo el tiempo que sea necesario para que la gente pueda estar en su casa volviendo a vivir como lo hacían antes de este episodio.
Bien, bueno, cuando empezamos la charla, el otro tema que es urgente tiene que ver con los lobos y esta decisión que ha tomado el municipio en las últimas horas de restringir el acceso a las playas.
Sí, bueno, ni bien nosotros fuimos informados de esta situación a través de una comunicación con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, nos informaron de lo que estaba pasando. Se constituyó ahí un comité de crisis y del área de servicios públicos, ambiente, conjunto con la delegación del Cóndor, permanentemente estuvieron en contacto con las autoridades competentes en esta materia. Se decidió en su momento una restricción en los lugares donde más fácilmente poder restringir, arrancando por Lobería, que era el lugar quizás con mayor riesgo de que vecinos y vecinas puedan bajar a disfrutar de la playa. Entonces ahí es mucho más sencillo poder restringir el acceso, lo mismo que hicimos en Playa Bonita, lo mismo que hicimos en El Espigón y en Picoto, pero después toda la que es la parte de la restricción sobre el balneario El Cóndor, ahí es mucho más dificultoso porque es muy extensa la playa y no tenés una sola boca de ingreso, digamos, podés ingresar por donde ingresan los vehículos, sino por cualquier parte digamos, de la costanera. Y bueno, ya hace, creo que fue antes de ayer o ayer, suscribimos un decreto donde le solicitamos colaboración a la provincia para trabajar y ser lo más precisos posible en materia de restricción vehicular. Entendemos que la restricción vehicular va a servir y va a desalentar a todo aquel que quiera ir a la playa a poder disfrutar de la misma. Después sabemos muy bien, y lo planteaba, se lo decía ayer al intendente, tenía un recuerdo a la época de la pandemia cuando teníamos que restringir el ingreso del cóndor y realmente sí. Después había alguien en el cóndor y se enojaban con el municipio, no restringen, ¿por qué la gente ingresa igual? Y hay un montón de conductas y comportamientos, como cuando hablábamos, recuerdo con vos, Nati, muchas veces hablándolo sobre el tema del uso del tapaboca, del distanciamiento. Hay un fuerte componente que está vinculado a la decisión que tiene que tomar el Estado a través de sus áreas competentes en una materia que hace a la cuestión de zoonosis. Y por otro lado también la conducta de cada vecino, que uno le solicita y desalienta que vayan y que se expongan a una situación que no tenemos muchas precisiones. Particularmente nosotros como municipio acompañamos las decisiones que van tomando los expertos en esta materia, SENASA puntualmente, Secretaría de Medio Ambiente, y en función a los requerimientos que nos van planteando vamos tomando las decisiones que entendemos se tienen que tomar de la mejor manera posible y lo más rápido posible. No obstante esa situación, vemos, y durante el fin de semana veíamos que habían algunas familias que llegaban a la playa, que se acercaban a un lobo, pescadores. Y me parece que ahí es donde está, a ver, volvemos a lo mismo. Y tengo un déjà vu con esa época, sinceramente. El comportamiento de pocos no tiene que empañar o no reconocer el comportamiento de muchos. Hay mucha gente que entiende y que acompaña las restricciones que estamos planteando, pero hay otros que no. Por suerte cada vez son menos.
Marcos, entonces, igual va a haber presencia de municipales para hablar con la gente.
Sí, de hecho ahora hay presencia. Cuando se ingresa se entrega un folleto, se le explica cómo viene la situación. Lo que pasa es que tampoco tenés una cantidad de recurso humano para poder afectar a toda la zona. Es realmente muy dificultoso o controlar que en todo el sector de playa no haya ninguna persona. Por eso vuelvo a lo que te comentaba en algún momento. Hay sectores que donde nosotros podemos restringir fácilmente el acceso, pero hay otros sectores que se dificulta mucho más. Y ahí va la potencia comunicacional que podemos tener a través de ustedes, a través de nuestras gacetillas y las redes sociales y demás, para tomar conciencia de que estamos en un proceso muy complejo donde no hay muchas precisiones fácil de entender, hay muchas cuestiones vinculadas a lo científico, a comportamientos que entienden en algún momento van a tener alguna cierta normalidad, llegando a mitad de primavera, pero tampoco tenemos muchas precisiones. Vamos viendo qué sucede en otros lugares, como qué pasó en Chile, qué pasó en la zona de costa de Buenos Aires. Y entonces, ahí lo primero que hicimos fue tener un protocolo de enterramiento, que era la primera situación que nos solicitaban, para tratar de evitar que el animal siga estando en la playa generando todo el impacto negativo. Y después, posteriormente, teniendo en cuenta que veíamos que había un comportamiento social que no estaba haciendo lo que nosotros teníamos que solicitar que hagan y lo que los organismos competentes nos planteaban, decidimos dictar un decreto, solicitar la colaboración a la provincia, restringir por 14 días el ingreso vehicular a las playas y estar monitoreando permanentemente el comportamiento de la sociedad, pero no en busca de sancionar o enojarnos con el que va, sino para cuidarlos. Nosotros lo que hacemos es para cuidar a la comunidad, para cuidar que ningún vecino pueda tener un impacto negativo en su salud cuando se acerque a ver un lobo y que está en condiciones realmente muy complejas de salud. Porque aparte, cómo le afecta al animal este virus, es bastante desagradable verlo también. Entonces, tratamos eso, de que entiendan también de que cuando restringimos, no lo restringimos porque no queremos que disfruten de la playa. Lo hacemos para cuidar a la comunidad.
Una cuestión de salud pública.
De salud pública y que no haya un riesgo mayor al que está teniendo en este momento la comunidad de Viedma.
Bien, en este caso unificaron criterios, me imagino, ¿no? Con San Antonio, Sierra Grande, bueno, y Viedma, que son los municipios costeros.
Sí, más o menos todos tienen un criterio similar. Bueno, pasa lo mismo quizás en San Antonio. San Antonio, vos tenés toda la zona de San Antonio Este, que difícilmente puedas tener una estructura de vallado total para que no ingrese nadie a la playa. Vamos a tener, seguramente, no sé cómo lo estará manejando ahora desde el punto de vista comunicacional, pero seguramente venir por el mismo lado que nosotros. Mucha comunicación, mucha prensa, mucha red social, un vallado con algunos carteles indicadores, hemos colocado algunos carteles y vamos a colocar más también, y tratar de que esto no se agrave y que la situación obviamente afecte de la menor manera posible a la colonia de Loros, que
la de
Loros también, porque veíamos también que había muchas aves que también llegan hacia los animales, entonces te puede afectar la colonia de Loros, la colonia de lobos y todo el hábitat que tiene en nuestra región. Así que otra situación más que tenemos que ir gestionando y atendiendo.
Bueno, y por si fuera poco, también hay que mirar los números. Y bueno, te queríamos preguntar, te va a tocar gestionar el gobierno municipal en los próximos 4 años. Y ya, bueno, el intendente está expresando su preocupación por la economía municipal, por los ingresos municipales. Y bueno, queríamos que nos digas en qué situación estamos, cómo está la municipalidad de Viedma hoy. En torno con respecto a las cuentas.
Sí, bueno, la situación de Viedma económica no es muy distinta a la que pueden tener otras jurisdicciones, siempre lo digo, o a la que puede tener cualquier familia de la República Argentina, que ve que cada día que pasa estamos peor. Nosotros como gobierno tenemos obviamente previsiones presupuestarias, tenemos planes de contingencia, tenemos elementos para ir administrando esta crisis y gestionando esta crisis, pero a veces se pone muy dificultoso porque pensá que nosotros cuando elaboramos el presupuesto para este ejercicio fuimos con un esquema de recaudación, porque entre paréntesis, el municipio de Viedma, todos sus servicios que contrata o todos sus gastos que tiene se nutre de la coparticipación nacional y provincial y por otro lado de la recaudación propia. En lo que respecta a coparticipación nacional y provincial, ha habido una merma, obviamente, consecuencia de el impacto económico que tiene esta crisis en las arcas públicas. Y por otro lado, en la recaudación propia, nosotros tuvimos un presupuesto con una actualización conforme al ejercicio 22 del 60% y estamos en una inflación que ya lo está superando. Entonces, claramente, el recurso no alcanza, ni el local ni el nacional, entonces ahí te ves en la obligación de generar más recursos y por otro lado ir tratando de que los servicios y quienes prestan los servicios, que en su mayoría están vinculados a la economía social, porque tenés cooperativas en su mayoría, no se resientan tanto y poder ir acompañándolo en este proceso. Una pauta salarial muy importante que ha tenido el municipio de Viedma, una recuperación salarial durante el ejercicio 22, no una actualización, sino una recuperación salarial, porque estuvo por encima de la inflación. Este año venimos parecido, acordamos, nosotros empezamos el 13% de actualización salarial durante el mes de enero, que era del ejercicio 2022, continuamos 4% en febrero, 4% en marzo, después nos fuimos a un 11%, a un 22%, y ahora acordamos directamente para el mes de agosto, septiembre, octubre, un incremento de 7%, 7% y un 5% en octubre. Entonces, nos da un acumulado que supera los 74% de actualización salarial.
Hasta octubre.
Hasta octubre, y en octubre nos volvemos a juntar. Obviamente que ya haber llegado a esa decisión, porque fue una decisión acordada con las tres fuerzas gremiales, fue muy difícil, totalmente difícil. Ahora, cuando aparecen las otras cuestiones que el Gobierno Nacional decide, como por ejemplo la suma fija no remunerativa, que de hecho habíamos planteado nosotros esa suma fija en el marco de la negociación salarial y no había sido aprobada y pudimos ir directamente con impacto al básico y ahora estamos evaluando qué hacemos. Pero en líneas generales, en relación a cómo está la economía del municipio de Viedma en relación a esta crisis, está totalmente afectada. Está afectada de verdad. Lo bueno es que no tenemos grandes deudas, que no tenemos ninguna cooperativa que esté en una situación de extrema preocupación. Están muy complicados. De hecho, yo ayer me junté con dos cooperativas, hoy me voy a juntar con otra. Trato de ir explicándole cómo vamos pensando de cara al futuro lo que viene, pero son momentos muy difíciles. Son momentos muy difíciles porque el servicio también, cuando vos lo tercerizás, sea para barrer una plaza, sea para mantener un espacio verde o para la recolección de residuos y demás, cada servicio tiene una estructura de costos y esos costos no van acompañado con la actualización correspondiente. ¿Por qué? Porque no tenemos el recurso. Entonces empieza a verse toda una situación muy problemática, un círculo muy, muy, muy complejo de poder resolver, pero desde el área de economía se están haciendo las previsiones, se está tratando de ir gestionando esta crisis. Hemos logrado una paz social que es importante, lo hicimos durante la pandemia, la pospandemia también, ahora estamos preparados para poder hacerlo, pero nos hubiese gustado tener otro contexto, porque el contexto para nada es positivo.
Bien, o sea que el 10 de diciembre asumís con un ejecutivo y un municipio que, si bien está estable, va a tener sus complicaciones también económicas.
Sí, seguramente, digamos, no son los mejores momentos, no son momentos de zozobra, me parece que hay situaciones que te tienen que, digamos, tenés que estar preparado para encarar unas cuestiones de estas características, porque no se resuelve solamente con decir que no porque no hay plata. Me parece que también hay que tener un abordaje en cada problemática que vamos teniendo, donde el vecino, la cooperativa, la empresa entienda el contexto, y eso se hace a través de un planteo, de una reunión donde uno transparenta automáticamente todas las situaciones que uno tiene que transparentar. Lo hicimos en la reunión de la mesa de la función pública. Carolina Brecharoli llegó con toda la información, con todas las pautas de recaudación, con toda la información de coparticipación. Transparentamos absolutamente todo lo que nosotros tenemos, y en eso vamos viendo cómo lo vamos resolviendo. Y cada vez somos menos los que queremos encarar proyectos de estas características también, eso es una realidad. A veces por eso cuando se critica tanto a la clase política, cuando se la juzga tanto, cuando se la prejuzga tanto también, hay momentos en los que uno particularmente no es agradable, porque uno trabaja, uno se esfuerza, nunca uno ha hecho un enriquecimiento a costa del laburo que uno tiene, todo lo contrario, lo que en mi caso particular lo que gano es lo que con lo que vivo, y a veces cuando te piden que te bajes el sueldo, cuando te piden un montón de situaciones, vos decís, wow, pero bueno, lamentablemente estamos todos en una bolsa donde todos estamos vistos de la misma manera, y eso me parece que me preocupa mucho, porque no trabajamos todos de la misma manera. El gobierno de Pedro no fue el gobierno de como fue cualquier otro municipio. Tuvimos que enfrentar muchas complicaciones, pusimos el cuerpo, pusimos las ganas, pusimos el tiempo y fuimos exitosos en muchas cuestiones.
En el turismo, por ejemplo, han sido exitosos.
Bueno, con el Envitur fue una muy buena decisión, una acción, digamos, una política pública muy buena, que ya estamos cumpliendo los 2 años para poder ingresar al sistema provincial de inyección de recursos también. Y fue una decisión muy acertada también, como cuando durante el plena pandemia, en el 2020, en pocos días tuvimos más de 30 tomas en 15 días. Y pudimos ir resolviéndola, algunas las seguimos resolviendo. Hay un montón de situaciones que fuimos atendiendo, y me parece que el gobierno de Viedma estuvo a la altura de las circunstancias, y seguiremos haciéndolo.
Mencionaste esta cuestión de estar toda la política en una misma bolsa, y bueno, la realidad es que en octubre o noviembre se va a decidir los próximos 4 años a nivel nacional, y esto va a tener un impacto en las provincias y en los municipios. ¿Cómo mirás vos estas fechas? Entiendo que con un poco de preocupación, sobre todo teniendo en cuenta con los temas que hacen a la coparticipación, ¿no?
Sí, totalmente.
Y a las obras públicas.
No solamente coparticipación en obra pública, muchas otras cosas más. Cuando uno escucha los planteos o las propuestas de los candidatos a presidente, claramente te das cuenta cuál es la idea que tienen uno y que tienen otros. Me parece que en algún caso quien ganó las elecciones PASO viene con un planteo que realmente nos preocupa, porque aparte hay un convencimiento de lo que se quiere hacer. Hay una cuestión clara, no es como quizás en el 2015, que había un contexto, un discurso y un relato que fue muy distinto al que después se ejecutó durante el gobierno. En este caso particular, claramente se le está diciendo qué se tiene que hacer. Entonces, cuando yo escucho un candidato que dice de que no van a haber más subsidios, y automáticamente se me cae el sistema de transporte público de pasajeros. Cuando escucho un candidato que dice que no van a haber más transferencias, y automáticamente pone en riesgo la coparticipación. Cuando escucho un candidato que dice que no va a haber más obra pública, y automáticamente me preocupo, porque vamos a tener miles de trabajadores de la obra pública que no van a tener dónde llevar adelante su tarea. Cuando escucho a un candidato de que plantean de que no van a haber, los empleados públicos van a reasignarse en distintos lugares y que van a haber un montón de ministerios que no van a existir más. Bueno, eso es, ¿y dónde va a estar esa gente? ¿Hacia dónde va a ir a trabajar? Entonces, hay un montón de planteos que se dicen, que claramente se dicen, y que eso preocupa, porque no obstante eso que se dice, y que algunos por nuestra experiencia, por de dónde venimos, y por lo que hemos visto durante otras épocas, si bien yo era muy chico, pero el plan Bonex lo leí, la situación de la privatización de empresas que nos hicieron creer que funcionaban mal, lo vi y lo sufrí donde yo nací. Entonces, hay un montón de cuestiones que las sabemos, y que sabemos cuál puede llegar a ser el destino si es que se toman, y veremos qué decide el pueblo. Siempre hay que ser muy respetuoso de la voluntad popular, pero estar atento a lo que plantean y entender también de que el enojo hacia el sistema político actual también tiene que a la clase política actual generarle alguna autocrítica en relación a cómo es el comportamiento. Yo soy un dirigente, si se quiere, joven, porque si bien empecé a trabajar hace más de 20 años en el Estado y también tuve ejercicio privado, pero fue la primera vez que me sometí a una voluntad popular como la que me sometí de ser candidato a intendente. Había sido candidato a concejal con Pedro en el 2019, pero no había logrado entrar porque era noveno candidato titular, y después durante la gestión vine acompañándolo. Pero también tengo que tomar lo que está sucediendo, esa demanda o ese mensaje que también la sociedad nos está diciendo. Hay un montón de cuestiones para trabajar. Me parece que más que nunca tenemos que estar muy, muy atentos a los mensajes, tratar de gestionar ese enojo y esa frustración para algunos, para tratar de evaluar o de ver que en octubre la decisión que tomemos no nos perjudica a ninguno de nosotros, pero sí asumir qué cosas hay por mejorar, porque créeme que son muchas.
Bueno, llegamos al final del programa, nos quedan 2 minutos nada más, nos quedan temas también pendientes, entre ellos la seguridad, por ejemplo, algo que preocupa.
Sí, estamos trabajando ahí sobre el foro. Bueno, Hernán ya viene laburando bastante, se está encontrando con instituciones, con vecinos, seguramente en breve habrá alguna reunión al respecto donde pueda cristalizarse todo lo que se está haciendo ya.
¿Tu gestión a futuro, Marcos, va a ser profundizar con esta línea del foro de seguridad de vecinos, involucrar a la municipalidad en las temáticas que le correspondan, no solo la iluminación, sino por ahí la articulación con los vecinos, con las juntas vecinales, las distintas organizaciones?
Sí, totalmente, porque de hecho lo hacemos nosotros. Yo creo que el vecino lo que hoy te está requiriendo es acompañarme en el reclamo. Nosotros ya sabemos que el vecino sabe que las cloacas no es una competencia municipal, sabemos que el vecino sabe que las cuestiones de agua no son competencias municipales, el vecino sabe que las cuestiones de seguridad no son competencias municipales, pero no obstante eso, te pide que lo acompañes, que los escuches y que puedas tener algún mecanismo de articulación o el diseño de alguna política pública donde esa cuestión de escucharnos y de poder compartir realidades, experiencias y situaciones complejas, se puedan trasladar a quienes tienen la decisión y quien tiene la competencia para poder hacerlo. Seguramente va a ser un gobierno como el que fue ahora y con algunas cuestiones que seguramente iremos mejorando. Sí, pero vamos por ese lado.
Bueno, ¿el gabinete lo tenés decidido ya? ¿Siguen todos los que están? ¿Hay cambios? Tenés un minuto.
Yo siempre lo digo, si tengo que continuar con el mismo gabinete, no tengo ningún inconveniente porque ya nos conocemos todos. Seguramente algunos cambios van a haber. No creo que sean muchos. Hay algunos funcionarios que seguramente van a dejar la función para asumir otros compromisos personales o laborales, pero no van a ser muchos, así que en líneas generales el gabinete va a ser muy similar en materia de personas, pero estoy pensando algunas reformas organizacionales vinculadas. Me interesa mucho volver a tener una estructura vinculada al desarrollo económico. Yo estoy convencido que la Viedma agroindustrial es la Viedma que nos va a permitir salir de este prejuicio y de esta estigmatización que muchos tienen para con Viedma, de ser solamente una ciudad administrativa. Nuestro territorio nos dice hacia dónde tenemos que ir, y ahí seguramente volvamos a tener una estructura al respecto y muchas otras cosas más que con el paso del tiempo la plantearemos, porque ya nos queda poco tiempo y ya me están mirando, medio, porque me estoy excediendo en la palabra.
Se viene el informativo, no es porque queramos cortar la charla, favor, Marcos, placer, pero la continuamos más adelante,
sí,
si
claro.
¿Te parece? ¿Dale?
Sí, claro, cuando quieran, encantado, y saludo nuevamente a la audiencia y buen fin de semana para todos.
Muy bien. Bueno, nos vamos al informativo de Buenos Aires y volvemos en unos minutos nada más. Estuvimos hablando hasta recién con el jefe de gabinete e intendente electo de Viedma, Marcos Castro.
Noticias. El país en una sola radio.